Bueno, pues dicho eso, hoy es 9 de mayo, Día de Europa. Miremos las cosas, levantemos los hombros. Una jornada que España alarga durante una semana. Empezó el día 6 y se alargará hasta el próximo día 13. Una agenda llena de actividades para conmemorar la declaración Schuman. Antonio López Esturiz, secretario general del Partido Popular Europeo. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Encantada de saludarle. Gracias por responder a nuestra llamada.
Muy bien, conviene, si oyen un poquito de ruido de fondo, es que está lloviendo a cántaros aquí en Bruselas, cosa que es normal.
Ah, bueno, que está lloviendo. Bueno, yo siempre digo que cuando llueve es porque tenemos que regar, ¿eh? Porque además eso se lleva a los males humores también, ¿eh?
Bueno, pues aquí sobra, lo que necesitas es que llueva en España.
Sí, ¿no? Conviene recordar que fue el ministro francés de Asuntos Exteriores, Robert Schuman, quien expuso en 1950 su idea de una nueva forma de cooperación política en Europa, que hiciera impensable pues un conflicto bélico entre las naciones. Pero es esta una fecha importante, señor López Esturiz, porque parece que nos olvidamos de lo importante que es Europa y lo importante que son sus instituciones, ¿no?
Bueno, pues son episodios como el que acaba de relatar quien me precedía en el uso de la palabra, los que nos recuerdan que la Unión Europea es más necesaria que nunca. Los Estados miembros, per se, como lo han sido durante siglos, son egoístas. Cada uno va a lo suyo. Y solamente con esta unión y coordinación podemos afrontar crisis económicas, crisis pandémicas. Y lo que pasa es que la Unión Europea, tal y como hablamos de ella, no existe todavía. Son los Estados miembros los que tienen el control total, salvo en algunas materias, con la Comisión Europea y el Parlamento, ¿no?, legislando, pero en fin, es la última palabra lo tienen los gobiernos. Fíjese, botón de muestra, hace un año, cuando apareció la pandemia, todos los Estados cerrando sus fronteras sin avisar a nadie. España cerró la frontera con Francia sin avisar al gobierno francés, un verdadero desastre. ¿Qué pasó? Descubrieron todos, al cabo de una semana, que no estaban pasando las mercancías. Y mientras estaba confinando a toda la población europea, de repente cayeron en la cuenta de que los supermercados iban a quedar totalmente desasistidos. Entonces todos vienen corriendo, como pasa siempre, en cada Consejo Europeo, vienen todos a ponerse de acuerdo y que sea Bruselas la que les saque a todos del problema. Y Bruselas creó los pasillos verdes, permitiendo el tráfico de camiones. Y, por lo tanto, no hubo crisis de abastecimiento, incluido el Reino Unido. Fíjese usted que en aquel momento todavía formaba parte de la Unión Europea. Asuntos como el certificado digital, que acaba de mencionar muy bien, y la verdad que ha hecho una gran exposición sobre el estado de cosas, es otro botón de muestra. A nivel europeo, las instituciones europeas quieren, son conscientes de que este verano no solo España, Italia y Portugal, sino todos los Estados miembros necesitan un instrumento que facilite el turismo, el intercambio, la libre circulación, y vienen con el certificado digital. ¿Quiénes son los que ponen trabas? Los Estados miembros, por razones de lo más variopinto. Habrá algunos que dirán, oiga, yo no quiero que mi turismo se vaya este año. Habrá a lo mejor alguien en Alemania que pensará, bueno, es mejor que hagan cicloturismo en la Selva Negra que vengan a Mallorca. En fin, al final siempre solemos tener un acuerdo. Y yo confío que el 25 de mayo, en el próximo Consejo Europeo, se pongan todos de una vez de acuerdo, sobre todo cuando vean el problema venir, que es que en estos momentos miles y miles de europeos, por no decir algunos millones, han hecho sus reservas turísticas, confían en que les van a solucionar el problema con este certificado digital. Malo sería decirle que es su propio gobierno el que les está fastidiando. Y ahí es cuando entra la solidaridad europea, y a todo el mundo le da por hablar de la solidaridad europea, de la cual no hablamos, por cierto, cuando todo va bien. Es solamente estas crisis las que, desgraciadamente, nos enseñan la necesidad de esta Unión Europea, que fue un invento de unos pensadores cristianodemócratas tras la Segunda Guerra Mundial, un invento muy útil, que ha demostrado su gran utilidad, pero que todavía le falta mucho.
Bueno, pues lo has puesto usted muy bien. Usted es el secretario general del Partido Popular Europeo, el que tiene más diputados en la Eurocámara, y donde militan pues personajes políticos admirados como Angela Merkel, Ursula von der Leyen o Pablo Casado. ¿Cuáles son sus recetas? Ustedes, o sea, el Parlamento Europeo, los que lo configuran, intuyen ¿que hay una receta para sacar a Europa de esta crisis provocada por el coronavirus, o estamos cada vez más lejos y no hay manera de ponernos de acuerdo?
No, lo intuimos ya el año pasado, cuando se aprobaron los fondos de recuperación. Otra cosa es que los Estados miembros, la aplicación de estos fondos de recuperación, se pueden escribir varios libros, ¿no? Muy interesante el caso de España, ¿no? Donde la gestión de estos fondos se la confía a un jefe de gabinete en un despachito en Moncloa, mientras que en Grecia o en Francia, entre otros, se confía en premios Nobel de economía para gestionar estos fondos, ¿no? Una vez más, vuelvo a insistir, Bruselas se pone de acuerdo, fue julio del año pasado, el desembolso de 140.000 millones, en el caso español, es decir, que podían venir y tal. Ahora toca a los Estados miembros cumplir, presentar sus planes. Bueno, han tardado la intemerata. Y luego hay unas grandes dudas sobre cómo se está gestionando este asunto, ¿no? Mire, yo no quiero hacer partidismo ni politiqueo de este asunto. Yo creo que los fondos son absolutamente necesarios y todos los oyentes nos entienden. No pienso poner ni una piedra en este camino. Todo lo contrario, quiero facilitar la gestión de estos fondos. Pero el problema es que, claro, el gobierno ni ha contado con la oposición, punto fundamental en las negociaciones que se llevan a cabo el año pasado. Se habló también del Estado de Derecho y el gobierno ha intervenido en el Consejo General del Poder Judicial con un gran toque por parte de Bruselas. En fin, datos y datos que me llaman a una gran preocupación, como la mayoría de expertos y empresarios que se están jugando el futuro, no solo de ellos y sus empresas, sino de los millones de empleados que tienen. Porque una cosa que ha citado usted, Angela Merkel, a Ursula von der Leyen, a todos los grandes del Partido Popular Europeo, tenemos clarísimo, el gran tejido productivo de Europa es la pequeña y mediana empresa. Y sobre todo también el sector turístico. Reconozcámoslo de una vez. El sector turístico es el auténtico maná, más allá de los fondos de recuperación. El gran maná para España y para muchos países europeos es precisamente el turismo. Que, por cierto, yo siempre autocritico en Bruselas y acuso en muchos países miembros, no hay todavía un comisario específico para turismo y no hay ministerio específico para turismo, por ejemplo, en España. Yo lo he preguntado muchas veces y todavía nadie ha sabido responderme.
Ya, sí, es verdad. Eso es una historia que con el tema del COVID la hemos aparcado, pero ahí estamos, seguimos de la misma manera que estábamos hace años hablando de este tema y de esa necesidad. Mariano López, una de las iniciativas que estamos esperando todos con más ansia en el sector del turismo es la apertura de fronteras a turistas vacunados. Este tema va intrínsecamente ligado al certificado de ese COVID-19 que está llamado a permitir los viajes dentro de la Unión Europea, pero parece que llegará, aunque sea un poco tarde. ¿Por qué cree usted que va a llegar tarde o cuándo cree usted que va a llegar? Porque verdaderamente estamos ya rozando la fecha de ese junio, pues ya nos hemos dejado influenciar un poquito por prometer y luego puedo prometer y prometo y no hago nada, porque al paso que vamos, junio está a la vuelta de la esquina después de Fitur. ¿Qué me dice?
No,
a usted, se lo digo a usted, y le decía a Mariano que llegado a este punto, que ya le haga preguntas, porque yo creo que lo que más nos preocupa es aquello que se nos promete, es como el tema de del ERTE, que de esto no vamos a hablar bueno. De todos, de las cumbres informales de Estado y Gobierno de la Unión Europea en Oporto, que se ha celebrado estos días y que ya ha contado Mariano que efectivamente no fueron todos los satisfactorias que tenían que ser. Bueno, ¿cuál es la posición al respecto en el tema en este tema, que es tan inmediato, ¿no? Porque verdaderamente vamos a perder ese verano y no podemos perder ese verano.
Sí, señor López Isturiz, yo primero, buenas tardes, encantado de saludarle. Me sumo a la pregunta de Esther sobre, qué pasa con este certificado verde y también con una pregunta añadida. Sería, ¿va a ser posible que varios gobiernos, hablamos de Grecia, de Italia, tengan, se adelanten a la Unión? ¿Eso cómo se puede contemplar? ¿Que se anticipen y vayan y movilicen su propio certificado? ¿Llegaremos a junio con una pluralidad de certificados para varios países europeos? ¿Qué ocurre? ¿Por qué esa lentitud en aprobar el certificado verde sobre el que para empezar había una mayoría en el Parlamento y en la Comisión?
Bueno, pues vamos a ver, si estuviésemos en Estados Unidos con un presidente, lógicamente las cosas serían mucho más rápidas. Hablo de una democracia, el resto son alternativas que no son democráticas. Europa es una democracia y tenemos que tener en cuenta la opinión de 27 Estados miembros. Y aquí cada uno tiene su interés. Esa es la realidad de las cosas, que se cristalizan en las grandes discusiones, debates que hacen, por cierto, las delicias de los titulares de los medios de comunicación semanas previas a esos consejos, con grandes divisiones, peleas, que no contribuye, por cierto, en nada a mejorar la imagen de la Unión Europea. Yo estoy, como europeísta, ya cada vez más cansado de esa imagen que se da, cuando al final, a las 6 de la mañana, el último día del consejo, se acuerda, que es a lo que iba todo el mundo al final, tras presentar sus máximos en la negociación, al final siempre se acuerda. Yo creo, estoy convencido que el 25 de mayo habrá algo. Si algunos estados se adelantan, no es un problema de la Unión Europea, es que siempre nos equivocamos con esa terminología. Son estados miembros dentro de la Unión Europea que están poniendo los palos en la rueda. Un caso, por ejemplo, paradigmático fue el caso del Reino Unido, que en todos los consejos europeos ponía esos palos en el pasado. Una de las razones por las cuales yo creo que el Brexit fue muy negativo, pero sin embargo en esta construcción europea tal vez tenga su parte positiva. Fíjense ustedes, Michel Barnier, el negociador del Brexit, hace 6 años, cuando era comisario europeo, presentó el plan de creación de una agencia única de lucha y control de pandemias. ¿Saben ustedes quién boicoteó esa creación? Un solo país, el Reino Unido. Si esa agencia se hubiese aprobado, el año pasado todos los países tendrían que haberse puesto a disposición, en vez de hacer todo lo que hicieron, se hubiesen puesto a disposición de una autoridad única y otras cosas hubiesen ocurrido en esta pandemia. Son esas cosas que no se cuentan, que no se ven. La Unión Europea no tiene un marketing real, no es como los gobiernos, que tiene gente que sale constantemente, ¿no? Nosotros, en nuestro caso, pues de vez en cuando algún artículo que sale de Ursula von der Leyen, alguno de nosotros, ¿no?, en los periódicos, generalmente, ya le digo, no en titulares muy rimbombantes, sobre todo cuando se trata de cosas positivas. Y ya le digo, mi experiencia me indica que probablemente para el 25 de mayo habrá algún tipo de acuerdo. Suele ser lo que pasa. No será el certificado que al final queremos todos, porque habrá alguien que va a poner alguna serie de problemas y luego la culpa será de la Unión Europea. Pero bueno, mire, yo esto ya lo he visto en muchas ocasiones, ¿no? Y luego, calladamente, los Estados miembros cederán esa competencia a la Unión Europea porque saben que no pueden seguir con esta división. Paciencia, así se construye paso a paso esta Unión Europea, imperfecta, en construcción, pero que demuestra en cada crisis que es necesaria.
Comentaba usted también ahora el asunto del Brexit y la salida del Reino Unido, que para algunas cosas es posible que facilite acuerdos en la Unión Europea. En concreto le iba a preguntar yo por la construcción del cielo único europeo, bueno, que algunos palos en las ruedas, como usted decía, sí habían venido por parte del Reino Unido. ¿La salida del Reino Unido, el Brexit, va a facilitar esta medida que reclaman que se complete las aerolíneas? ¿Ve posible también a corto plazo acuerdos que faciliten el movimiento de los británicos por Europa y viceversa? ¿Cómo ve esa relación, digamos, desde el punto de vista de las aerolíneas y del turismo, una vez que ya han pasado más de 100 días de la salida al Reino Unido de la Unión?
Yo creo que la realidad se acabará imponiendo. Por cierto, hablando del cielo único, me gustaría rendir un homenaje breve pero necesario a la persona que estuvo detrás de eso cuando fue comisaria de Transportes y vicepresidenta de la Comisión Europea, Loyola de Palacio.
Es muy derecho, le agradezco muchísimo porque estaba pensando en ella, porque muchas veces digo, viene de lejos esto, mire que viene de lejos.
Eso no, nunca hay que olvidarlo. Yo tuve el placer y el honor de trabajar con ella y para ella, y en fin, una persona que luchó denodadamente desde esa comisaría de transportes por los derechos de los pasajeros y también por el cielo único, cosa que hoy en día empezamos poco a poco a disfrutar, incompleto todavía. Efectivamente, el Reino Unido había sido una gran losa en este asunto, pero bueno, efectivamente ahora serán las nuevas oportunidades y circunstancias para que el proceso se acelere. Absolutamente necesario ese cielo único en Europa, que ahorraría billones. Así, gobiernos como el de España, en vez de estar todo el rato poniendo impuestos, mientras dedican 53 millones de euros a salvar una aerolínea adscrita al régimen venezolano, como es el caso de Plus Ultra, se pueden dedicar también a facilitar al sector aéreo, que no está evidentemente en su mejor momento, ni en España ni en ningún lado, pero sobre todo España, nuestras aerolíneas, lo necesitan como agua de mayo, medidas que les faciliten, lógicamente, un poco el trabajo, ¿no? Y, la, y en fin, y poder precisamente traer a todos esos turistas de los que estamos hablando, ¿no? Y que no lo hagan aerolíneas, pues, de low cost europeas, sino que lo hagan las nuestras. Y me ha dejado, no conocía, fíjense, le reconozco ahora mismo el dato de la subida de impuestos que se prevé al sector aéreo. Me parece en estos momentos aberrante. Me parece, desde luego, una vez más, esa falta de conexión con la realidad, con un sector que necesita más que nunca la ayuda de las instituciones y, en este caso, del Gobierno de España. Ese cielo único vendrá. Yo estoy convencido, la Comisión Europea está muy reactivada en este asunto tras los bloqueos del pasado. Y en fin, contribuiremos no solo al medio ambiente, que es una de las grandes prioridades de la Comisión de Ursula von der Leyen, pero también, lógicamente, al movimiento de los ciudadanos europeos. Para nosotros, desde luego, eso es punto prioritario.
Tengo entendido que usted es un entusiasta de la aviación, que conoce a fondo la mecánica de las aeronaves y en su funcionamiento también. ¿Cree que la Unión Europea debería impulsar ayudas, y ya lo hemos hablado, por activo y por pasivo, la gestión de la pandemia nos ha puesto frente al espejo en situaciones como, por ejemplo, el decaimiento del estado de alarma, que ha generado diferentes criterios jurídicos, y todavía estamos en ello. Desde ayer, toda la semana pasada, esperando algunas directrices para que las comunidades autónomas, si van a ser responsables de esa continuidad, pues que puedan mover ficha. Pero usted, que lleva 20 años en las instituciones comunitarias o más, ¿cómo se lee la gestión que ha hecho España de la crisis del COVID? Porque nos da la impresión de que ha ido más de un informe y que ahí nos miran, y con esto terminamos, nos miran muy mal, nos miran de lado, ¿no?
Para nada. Aquí ha habido, yo como secretario general de todos los partidos a lo largo y ancho de Europa, en gobierno y en oposición, he visto de todo durante este año. Ha habido gestiones que han sido malas, buenas, y ha habido intermitentes, según el grado de afectación a la población. Permítale decir una cosa, el caso de las elecciones de Madrid y de Isabel Díaz Ayuso, muy comentado en Bruselas y en distintos países. Yo he hablado con, en fin, miembros del gobierno, porque no como europarlamentario, sino como secretario general del partido, pues tengo constantemente contacto con ellos, y ha sido muy comentado positivamente, porque lógicamente muchos quisieran haber hecho lo que ha hecho Isabel Díaz Ayuso en Madrid. En fin, vamos a ver si eso también, que son pues en cuestión de perímetros controlados, y los números de Madrid nunca han sido superiores, por ejemplo, a los de Bruselas, donde la gente ha estado confinada desde el mes de octubre, con los restaurantes y todo cerrado. Fíjese usted, no ha habido nada. Y la economía belga va a sufrir un enorme trastorno con esto, ¿no? Y sobre todo de Bruselas, la ciudad capital europea, cerrada a cal y canto durante 8 meses. No ha sido el caso de Madrid, y se ve con cierta envidia y como ejemplo, y yo creo que lo van a adaptar muchísimas entidades locales y países, lo van a adaptar a partir de ahora. Déjeme volver y permítame ser un pelín técnico con el tema de los aviones. Vuelvo a insistir en un dato. El gobierno español dedica 53 millones de euros, parte de ellos, creo, no estoy convencido, pero creo que son fondos europeos, a mantener una aerolínea que tiene un Airbus 340. Avión obsoleto, magnífico avión, por cierto, pero obsoleto, que consume mucho más que lo que están haciendo Air Europa e Iberia, que están cambiando sus aviones de largo recorrido al Airbus 350 y al Dreamliner, en el caso de Air Europa. Inversiones que han tenido que hacer para la lucha contra el cambio climático, en fin, en reducción de emisión de ruidos, aviones, claro, de última tecnología, muy caros, pero que están renovando sus flotas. Y sin embargo, el gobierno español, a quien premia, es una aerolínea que mantiene un avión vetusto, que consume, que hace más ruido que los demás. Que me lo expliquen, por favor, y que lo vayan a explicar a Bruselas. Este tema no se puede dejar, porque esto sí es lo que da una imagen de un gobierno y, desgraciadamente, de un país. Y esto puede calar luego en el reparto de fondos, porque crea inseguridad. Es decir, ¿a qué dedica esta gente los fondos? Y esto es algo que ya no nos podemos permitir, porque esta vez la Comisión Europea se ha endeudado para pedir estos fondos. Esto es distinto de antes. Yo digo para los que se creen que esto es el maná, engañados por el gobierno de España. No, señores. Esto es una cosa muy seria y hay que presentar proyectos muy serios. Y, en fin, yo ya digo, quiero ser positivo, espero y deseo que haya una correcta distribución de todo esto, pero por ahora tengo una seria preocupación.
Pues eso nos preocupa a nosotros, que usted esté preocupado, don Antonio López Isturiz, secretario general del Partido Popular Europeo. Pues este día, que lo vayamos a poder celebrar el año que viene con otra actitud y con otros resultados, pero por lo que vemos todos, y creo que los ciudadanos lo han manifestado a la hora de votar en las pasadas elecciones en la Comunidad de Madrid, como usted hacía alusión, es ese hartazgo, es ese cansancio, es eso, prometo lo que no puedo ofrecer, no quiero ni pretendo ofrecer. Y esto es algo que verdaderamente llevamos como una cruz, y a veces las cruces pesan mucho porque no somos Jesús de Nazaret. Sí, muchísimas gracias,
pues
don Antonio.
A ver si con los buenos ejemplos que se han situado con el caso de lo que ha pasado en Madrid, pues los buenos ejemplos van contribuyendo en la praxis y no en la teoría a cambiar el ánimo y la forma de algunos gobiernos de gestionar la pandemia.
Pues que Dios lo oiga. Muchísimas gracias. Mariano López, nos vamos. Hemos contado muchas cosas hoy, hemos contado con un invitado de excepción en el Día de Europa, y las cosas hay que llamarlas por su nombre. Y aquí, en este programa, siempre se han hablado las cosas claras. El chocolate, lo espeso lo dejamos para el chocolate. Así que un abrazo y feliz semana también para ti.
Gracias. Un abrazo a usted, feliz semana.
Don Enrique Domínguez Duceta, muy buenas tardes, porque creo que está usted de viaje, hay que predicar con el ejemplo, ¿no?
Pues sí, muy buenas tardes, estoy hablando desde Portugal en estos momentos.
Bueno, pues desde Portugal, donde ya sabes que no hemos tenido buenas noticias, este fin de semana, precisamente. En fin, Maldivas, nos vamos a Maldivas, que allí siempre las cosas son bonitas. Durante los meses de verano, sobre todo, y que podemos empezar a pensar en viajar a Maldivas en las próximas vacaciones, que parece ser que las cosas están bastante claras allí, ¿no?
Bueno, pues sí, efectivamente. Afortunadamente cada vez está más cerca el momento en que nos podamos mover y viajar con mayor facilidad. Y bueno, pues las compañías aéreas ya están anunciando las previsiones de qué conexiones aéreas vamos a poder disponer de ellas en breve. Y entre esas noticias, la verdad es que me ha llamado la atención el anuncio de Iberia de que este verano tendrá vuelos directos entre Madrid y Maldivas. Y no será el único, será uno entre los 112 destinos que el grupo Iberia operará desde Madrid en el tercer trimestre, entre ellos 24 de largo radio y otros 88 de corto y de medio radio operados por Iberia Express y por Iberia Regional, Air Nostrum. Son ya cantidades importantes. Lógicamente, el grupo Iberia está deseando volver a la máxima actividad, pero tienen que avanzar con cuidado, y por eso están escogiendo destinos que tengan demanda y que tengan tirón para los viajeros, pero también donde las cifras de la pandemia sean buenas y las restricciones pues nos permitan el viaje.
Efectivamente, no podemos olvidarnos, y uno de esos destinos son las Islas Maldivas, muy lejanas pero muy seguras una vez que estás allí, claro.
Bueno, supongo que esa debe ser la razón de que Iberia haya solicitado los permisos para volar dos frecuencias semanales a Maldivas en los meses de julio y de agosto, porque Maldivas está en las ofertas de todos los mayoristas como uno de los destinos de ensueño, de los que apetece disfrutar al menos una vez en la vida, y es inequívocamente un destino de puro lujo, de maravillosos hoteles de lujo en islas tropicales al estilo de Polinesia, con una calidad de servicios maravillosa, con unos increíbles paisajes submarinos. Y si Maldivas son la pura tentación, es muy atractivo pensar en un vuelo directo, largo pero directo, que haga el viaje pues más agradable. Vamos a recordar que el archipiélago de Maldivas compone, pues yo creo que uno de los países más extraños del planeta, formado por una suma de pequeñas islitas arenosas en pleno Océano Índico, al suroeste de la India. Son 2.000 islas que apenas asoman por encima del nivel de las aguas en un sistema de atolones complejo y muy rico en vida marina, en uno de los paisajes marinos yo creo que más bellos del mundo. Y en realidad son islas de coral blanco, de esas playas interminables de blanco puro que dan la vuelta completa a las islas, y por lo tanto pues un paraíso de belleza natural en un aislamiento total, en un país pequeño, diminuto yo diría por población, pero muy grande en extensión sobre el mar, donde no hay delincuencia y donde la verdad que todo invita al placer.
Bueno, y huelga decir que las condiciones de seguridad y de higiene, para terminar, no pueden ser más estrictas, porque apenas hay densidad humana en la isla, ¿no? La conocemos bien, además, conocemos bien.
Sí, fíjate, han conseguido que una colección de hoteles de lujo donde todo está orientado a que los clientes sean cuidados y mimados, en un paisaje natural, como estábamos diciendo, precioso, las islas están perfectas, pero es que además cuando empezaron a hacer los hoteles realmente se dejaron asesorar por una compañía danesa que les dijo que lo mejor era hacer un hotel por cada isla, es decir, que en cada isla hay solamente un hotel rodeado de cosas maravillosas. Hay, yo creo que un emblema del tipo de hoteles que han hecho prácticamente todas las compañías allí, pues puede ser el Anantara, quizá Villas, que yo creo que es una de las más perfectas fusiones entre un hotel, una isla y el mar en todo el archipiélago. Está en medio de un atolón que es reserva de la biosfera de la UNESCO y naturalmente pues tienen estupendos restaurantes, todo tipo de servicios, etcétera. Y precisamente, bueno, hay hoteles que tienen una relación de 5 empleados por cada huésped, pero una vez que estás allí realmente estás casi a solas con la naturaleza. Tienen ese tipo de palafitos metidos en el agua en los que cuando te despiertas por la mañana pues te puedes directamente bajar por 3 escalones, meterte en el agua, nadar entre los peces de colores, luego salir, darte una ducha e irte a desayunar tranquilamente. O sea que estoy seguro que va a ser seguramente uno de los viajes que se puedan hacer durante el próximo verano, y si además volamos hasta allí de manera directa sin escalas con Iberia, pues un viaje cómodo, extraordinariamente seguro y sin duda alguna de los que no se olvidan.
Pues no lo olvidaremos, y no olvidaremos que camino de Portugal o en Portugal nos has llevado a Maldivas. Así que muchísimas gracias, un abrazo. La próxima semana nos encontramos en Almería, que sabes que nos gusta mucho.
Pues bueno, será un placer como siempre, Esther. Muchas gracias.
Gracias,
y un abrazo.